Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente. Robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente, sin que me arrepienta.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Si ella me encuentra, si por fin me encuentra. Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más y por hacerlo todo.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Te recuerdo que estamos emitiendo por FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene en todo el país. Hoy vamos a hablar de casos que tienen que ver con los jóvenes. Por un lado vamos a conocer la iniciativa que lleva adelante la gente de Tarjeta Naranja, llamada El Jueguito Más Largo del Mundo, cuyo propósito es que más pibes de nuestro país tengan sus propios botines para poder seguir jugando a la pelota. Vamos a conocer, por otro lado, cómo sigue expandiéndose en nuestro país FC Bola, la empresa que por cada pelota de fútbol que vende, dona otra. Y por último, vamos a conocer en qué consistió el Idea Joven. Fue un encuentro donde jóvenes de menos de 40 años se dieron cita para pensar de qué forma se puede transformar nuestro país pensando, como siempre hablamos, en un desarrollo económico, social, ambiental al mismo tiempo. Es un hermoso programa con empresas y jóvenes como protagonistas. No te vayas, ya venimos con la primera nota del día de hoy.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
En la operación técnica, Alejandro Schaeffer. Producción nacional de Paula Nicolini. Y en la conducción, Leonardo Perdomo. RSE Radio. Por Nacional, la radio de todos.
A través de las redes sociales recibo muchísimo amor, afecto, cariño. Pero imagínate todo eso al revés. En vez de recibir este emoji, recibir este. En vez de que te den un abrazo, que te den la espalda. En vez de que te pongan un corazón, que te lo vayan destrozando de a poco. Hoy el bullying no da respiro y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, sos parte.
Consejo Publicitario Argentino.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM1150,
Santa Rosa,
FM95.9,
Salta,
FM102.7,
Mendoza,
AM960,
Córdoba,
FM100.1,
Formosa,
FM94.1,
Esquel,
FM88.7,
Ushuaia,
AM780,
Comodoro Rivadavia,
FM94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Pa, una pregunta. ¿Alguna vez fumaste un porro?
¿Sabés dónde compra droga? ¿Sabés?
Que Superman.
¿No tomás pastillas?
Ni para dormir.
¿Hiciste algo?
¿Te diera vergüenza? ¿Perdiste el día entero en Facebook?
¿Sabés lo difícil que es ser padre de un adolescente?
¿Sabés lo difícil que es ser adolescente?
Hoy nuestros hijos necesitan respuestas.
¿Querés que me vaya?
¿Querés que no esté?
¿Nunca la pasaste
realmente mal?
¿Pensás que nací sabiendo ser padre?
¿Pensás que nací sabiendo ser hija?
Por eso, más que nunca, los padres y madres necesitamos tu apoyo. Entrá a fundacionpadres.org y suma tu aporte a nuestro esfuerzo por encontrarlas.
Pa, una pregunta. ¿Por qué no tenés todas las respuestas?
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo por FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, se acerca el Mundial. Quedan ya 40 días para el Mundial. No queda nada. Así que si hacemos una recorrida, como compartíamos semanas atrás, acerca de cuáles son las empresas que están trabajando en función a cosas que tengan que ver con el Mundial y cómo asociar el Mundial a cuestiones de responsabilidad social. Bueno, hay una empresa que ya tiene una historia interesante en este tema, que ellos son la gente de Tarjeta Naranja. Por eso decidimos tomar contacto nuevamente con Juan Pablo Mones, el director de Marketing y Responsabilidad Social de Tarjeta Naranja. Primero, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia. Juan Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo va?
Bien, gracias a Dios, muy bien. Ya has estado acá porque hemos conversado en otra oportunidad acerca de esta campaña que vienen desarrollando, que ya me contarás, que se llama Un Gol, Un Potrero, pero puntualmente, por lo que hoy queríamos hablar ahí unos minutitos contigo, que nos cuentes, ¿qué es esto del jueguito más largo?
Bien, está dentro del marco de lo que es el programa Un Gol, Un Potrero. Decidimos, antes del Mundial, empezar a generar otro tipo de actividad, también con este fin de RCE. Uh-huh. Ya no tenemos los goles hasta que no empiece el campeonato. Definimos hacer una acción que se llama el jueguito más largo del mundo. Uh-huh. En donde estamos invitando a la comunidad en general, tanto en redes sociales como en nuestras sucursales y con los puntos de venta que tiene Naranja, a que se animen a hacer jueguitos con la pelota. Pueden ser uno, dos, o cien, o mil, lo que tengan habilidad. Y si entre todos llegamos al millón de jueguitos, automáticamente a los potreros ganadores ya en la edición anterior del programa Un Gol, Un Potrero, le vamos a regalar botines a todos los chicos de esos potreros.
Sí, buenísimo. ¿Y cómo sería el procedimiento? Alguien que nos está escuchando en el resto del país, en Jujuy, en Ushuaia, en La Pampa, que está escuchando el programa, ¿cómo hace que se filma haciendo el jueguito? ¿A dónde lo manda? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, el primer paso era seleccionar a los potreros que van a ser beneficiarios de esta acción. Ajá. Se seleccionaron 114 potreros de todo el país, 114 instituciones. Son clubes de barrio, escuelas o centros vecinales.
Y Juan Pablo, discúlpame, ¿y eso ya está seleccionado y son seleccionado de una sola localidad o de varias provincias?
No, de varias provincias, todas las provincias del país.
Bien.
Esos 114 potreros van a ser los que van a recibir los botines cuando lleguemos al millón de jueguitos. ¿Cómo Bien. Llegamos al millón de jueguitos? De dos maneras. Una es haciendo jueguito y subiéndolo al hashtag El Jueguito Más Largo del Mundo en Instagram o en Facebook. Ajá. Y de esa manera nosotros vamos contabilizando todos los jueguitos, o acercarse a la sucursal de Naranja y hacer los jueguitos.
Mira qué bien.
Y sí, vos vas a una sucursal y decís: yo soy del potrero tal que quiero ganar, soy beneficiario, necesito hacer los jueguitos. Y también lo hemos hecho online, en donde hemos desarrollado una aplicación para que la gente pueda jugar directamente con un juego y también suma. Si yo hago 10, 15, 20, 30 jueguitos con un muñequito, ajá, si quiere, también va sumando. Y entre todos esos canales deberíamos llegar al millón de jueguitos.
Contame,
es muy simple. O se acerca la sucursal o sube el video al jueguito más largo del mundo.
¿Cuándo arrancaron con esta propuesta?
Nosotros arrancamos el 15 de abril.
¿Y cuántos jueguitos llevan contabilizados? 500 si es que los han...
mil.
Ya llevan 500.000.
Sí.
Es buenísimo. ¿Y eso significa cuánta gente que ha participado?
Bueno, nosotros lo que tenemos contabilizado, hay un promedio de 20 o 30 jueguitos por persona, así que de ahí dividido. Esa es la cantidad que más o menos estamos calculando. Y un punto importante que se nos ha dado de muchos jueguitos, hoy somos sponsor también de la Feria del Libro en Buenos Aires.
Ajá.
Y hemos armado un mega stand y el atractivo es que participes para ayudar a estos potreros. O sea que lo bueno que tiene es que aprovechamos todas las instancias donde la marca está presente para poder también hacer llevar adelante esta causa, ¿no?
Si no hice mal las cuentas, si el promedio de jueguitos que hace una persona es entre 20 y 30 y ustedes llevan 500.000 jueguitos contabilizados, por lo menos deben haber participado unas 20.000 personas desde que lo lanzaron ahora a mediados de abril.
Exactamente.
Es un número más que interesante teniendo en cuenta, primero, que este es un país medio futbolero, pero sobre todo, yo creo que también debe tener un buen antecedente porque ustedes ya tienen un camino recorrido con Un Gol al Potrero, con Un Gol a un Potrero, que me parece que esa campaña estuvo muy bien y tuvo mucha aceptación en la gente.
Sí, la campaña continúa, con lo cual Un Gol, Un Potrero durante el Mundial está. Y te recuerdo que nosotros tenemos 200 sucursales en todo el país, donde en cada sucursal yo tengo un punto y pasan más de 2 millones de personas todos los meses. Uh-huh. Entonces yo aprovecho ese caudal para que la gente participe. por eso es el número tan tan fantástico. Igualmente nos quedan 15 días para completar los otros 500.000.
Si alguien que está en el resto del país hasta ahora nunca escuchó hablar de un gol, un potrero, resumidamente contarle a nuestros oyentes que todavía no escucharon hablar de este hermoso proyecto que tiene tarjeta naranja en todo el país, ¿qué es un gol, un potrero?
Es nuestro programa que está asociado a la Selección Argentina de Fútbol. Nosotros como sponsor hemos definido que por cada gol que haga la selección, Tarjeta Naranja va a condicionar y equipar un potrero del país. ¿Cómo se hace? Se tiene que inscribir el potrero en nuestra página de Facebook, en nuestra página web, inscribe su institución, el 80% son escuelas, el 20% son clubes de barrio o centros vecinales, tiene que ser una institución ya constituida, y a través de la votación de Facebook se rankean, y con cada gol de la selección va ganando el que esté mejor rankeado. Hasta ahora llevamos unos 400 desde que somos sponsor en el año 2010. Ya 8 años que venimos con el sponsoreo, llevamos alrededor 400 potreros.
¿Cuántas sucursales me dijiste que tienen en todo el país?
250 aproximadamente.
¿Y cuántos empleados son los que tienen o colaboradores que tienen la empresa?
Somos más de 3.200, 3.100 debemos andar aproximadamente.
Realmente cada iniciativa que tienen lo compartía con alguna de las personas que tenemos en común o que... estamos vinculados con temas de responsabilidad social. Uno a veces habla de determinadas empresas y una de las cosas por las que se caracteriza Tarjeta Naranja, por lo menos es lo que se ve de afuera, una imagen muy fresca. Conversamos el otro día acerca de estas iniciativas que a veces tienen para contar cosas cuando eligen el camino audiovisual con actores y demás, el tipo de producto que hacen. Creo que eso genera una cercanía con la gente interesante. Es una política que evidentemente tiene la compañía, donde me imagino que ese grupo de interés que son los empleados, no sé si han medido no la satisfacción, pero entiendo que debe ser un porcentaje más que alto, ¿no?
Sí, Naranja desde hace más de 10 años participa en el ranking de Great Place to Work, que es saber cuáles son las mejores empresas para trabajar en Argentina, y siempre hemos estado en el top 3 de las empresas de más de 1.000 empleados con mejor clima para trabajar. Y eso se debe, entiendo yo, a, de alguna manera, la política que hoy lleva Naranja en el manejo de las relaciones humanas internamente, pero también es parte del ADN. Es parte de lo que nosotros, los socios fundadores, siempre nos han inculcado, mantener un muy buen clima de trabajo, y en eso Naranja es bastante ejemplo, ¿no?
Mira, dijiste algo muy rápido en realidad, pero si alguien no escuchó hablar, hay un ranking. Esto que acabas de mencionar no es un tema menor, hay un ranking que es el que las personas votan cuál es la mejor empresa para trabajar, donde uno se siente más cómodo, y Tarjeta Naranja, si no te escuché mal, ha salido en los últimos años dentro de las tres mejores empresas para trabajar de más de 1.000 empleados.
Sí, es así. Es más, de hecho, el año pasado salimos segundo, el anterior tercero, el otro primero. Siempre, la verdad que no importa la posición, yo creo que ser reconocido por tu propio colaborador, de que es un buen lugar para trabajar, vale más que el puesto con el que salga. Pero bueno, la forma de medirse es a través de este ranking que, bueno, te compara y te pone a la altura de las principales compañías de la Argentina y también del mundo, ¿no?
Felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Por último, te pido que nos recuerdes así brevemente para los oyentes que quieran ser parte del jueguito más largo del mundo, esta iniciativa que lleva adelante Tarjeta Naranja, ¿cómo hacemos para sumar otros 500.000 jueguitos entonces?
Bueno, o se acercan a cualquiera de las 250 sucursales a hacer jueguitos, nosotros los filmamos rápidamente y los subimos para ir contabilizando. Y si no, a través de www.eljueguitomaslargo.com, ahí hay una aplicación donde también de manera online puedo participar divirtiéndome un rato tratando de hacer jueguitos con el personaje que está ahí en ese juego.
Juan Pablo, muchas gracias por haberte hecho este tiempo, de haber compartido con los oyentes de Radio Nacional este trabajo que siguen haciendo, no es que empezaron, sino que siguen haciendo en relación a la responsabilidad social, pero sobre todas las cosas, como decías vos, mostrar que hay una manera de seguir contribuyendo con mejorar la calidad de vida de las personas, que no es solo haciéndose afuera, sino estando bien adentro y juntos haciendo algo hacia afuera. Yo te agradezco por haber compartido esta información.
No, por favor, gracias a ustedes por darnos un espacio y difundir esta acción.
Era Juan Pablo Mon, director de marketing y responsabilidad social de Tarjeta Naranja, que pasaba por RC Radio, Radio Nacional. Seguimos haciendo más RC de Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, hoy vamos a seguir mostrándote y contándote más casos de Empresas B. Y si todavía no escuchaste hablar de FC Bola, bueno, no cambies la frecuencia porque la idea es conocer un poquitito más, por lo menos para nosotros, que ya hemos tenido la oportunidad de conversar en algún momento con sus creadores. Pero si vos estás del otro lado, es interesantísimo lo que ellos hacen. Es una empresa, fabrican pelotas de fútbol, como tantas otras que seguramente conoces, venden pelotas de fútbol, como tantas otras que seguramente conoces. La diferencia que tienen es de qué forma hacen lo que hacen y cuál es el propósito por el cual hacen lo que hacen. Por eso es que decidimos tomar comunicación con Matías González de Biase, fundador de FC Bola, a quien quisimos llamar justamente para que nos cuente cómo viene el proyecto en Argentina. Matías, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por llamar.
Bueno, Matías, primero queríamos que nos ayudes y que nos recuerdes, sobre todo porque siempre pensamos que puede ser que hoy, en alguna parte de nuestro país a donde llega nuestro programa, tal vez hay un oyente que todavía no escuchó hablar de FC Bola. Contanos un poquitito para quien no escuchó, qué es, ¿de qué se trata?
Bueno, FC Bola nació ahora hace ya 2 años y medio y lo que hacemos principalmente es vender productos con el compromiso de que por cada producto que vendemos donamos una pelota para chicos sin recursos en comunidades desfavorecidas. Empezamos vendiendo pelotas de fútbol, lo cual lo hacía bien simple el hecho de que si alguien compraba una pelota, otra estaba siendo donada. Uh-huh. Y ahora también estamos vendiendo remeras y gorritas con ese mismo propósito.
Cuando arranca esto, ¿lo arranca quién? ¿Lo arrancás vos junto a unos amigos? ¿Cómo es el proceso de inicio de la compañía?
FC Bola nace en realidad, a diferencia de varias empresas, como consecuencia de una ONG. Uh-huh. Fue en el año 2014, 2015 más o menos, que después de un viaje en el que donamos pelotas con la ONG Revolución Pelota en Brasil, uh-huh, en Río, más ahí en la favela Complejo de Alemão, nos metimos en una escuela ahí, atravesando los pasillos, y esa tarde entregamos unas 40 y pico de pelotas usadas que habíamos conseguido para poder entregar esa tarde. Y a raíz de ese viaje fue tratar de analizar y ver de qué manera podíamos hacer que la ONG pueda donar más pelotas. En los primeros 3 años, la ONG Revolución Pelota había podido donar unas 300 pelotas que conseguía, uh-huh, de diferentes amigos, familiares, conocidos. Después un torneo de fútbol amateur, cuando cambiaba sus pelotas usadas por nuevas, también las pasaba para que se las pueda donar. Y después de un tiempo, cuando se juntaban 20, 30 pelotas cada 2, 3, 4 meses, se hacía algún viajecito para poder entregarlas. Y en ese momento, después del viaje a Brasil, donde se entregaron esas pelotas, yo justamente estaba leyendo el libro de un emprendedor que es Blake Mikoski, uh-huh, que fundó la empresa Toms en Estados Unidos, que ellos popularizaron de cierto modo el modelo de negocios de uno por uno, en el que vos comprás un producto y se dona el mismo producto a alguien sin recursos. Ellos, uh-huh, lo hicieron con calzado, con alpargatas, desde Los Ángeles en Estados Unidos. Y de esa manera, hace 10 años hasta hoy, ya donaron más de 80 millones de pares de calzados por el mundo entero.
De alguna manera, manera para ustedes fue como una inspiración.
Tal cual, sí. Nosotros dijimos, bueno, tomemos prestado ese modelo de negocios, esa idea del uno por uno, e implementémosle nuestra idiosincrasia argenta futbolera a ver si funciona. Creemos nuestra propia marca y ahí fue cuando surgió el nombre FC Bola, Fútbol Club Bola, como para que además de simbolizar la pelota que estamos vendiendo y entregando, nos den un poco de bola, nos escuchen, nos presten atención, porque de cierto modo lo que queremos es llevar pelotas a estos lugares, pero también tratar de comunicarle a la parte de la sociedad que tiene la posibilidad de involucrarse y ser parte de un cambio, invitarlos a que puedan dar una mano y que si van a comprar una pelota, bueno, sin ningún esfuerzo extra, si eligen una bola, ya están siendo parte de una solución a un problema que es la falta de pelotas en varios potreros de la Argentina.
Bueno, primer concepto interesante para poder tratar de hacer una contribución en la inclusión social a través del deporte, como lo que están haciendo ustedes, no necesita ser solamente una organización de la sociedad civil, y celebramos todas las ONGs que hagan este trabajo y que a través del deporte logren una inclusión social para las personas de comunidades, sobre todo más desfavorecidas. Pero no necesariamente se necesita hacer una ONG, insisto con esto. Ustedes decidieron formar una empresa. Y esto me parece que es interesantísimo porque yo creo que es el nuevo modelo de empresas que se viene. Se está empezando a hablar cada vez más de empresas B, todavía no se termina de conocer del todo. Contanos, desde tu experiencia, ¿cómo viven el ser una empresa B?
Mira, sí, tal cual como lo decís vos, nos parece que las empresas B son de cierto modo el futuro, porque encontramos en varias cosas que tienen las empresas la solución a poder resolver problemas con escala. Una ONG tradicional lo que hace es algo que está muy bueno, pero que no es sustentable en el tiempo, que, uh-huh, que se sustenta a través de ingresos que obtienen desde otros lugares, que serán entes privados o públicos que les dan donaciones. Uh-huh. Y con esas donaciones resuelven alguna problemática. Y una empresa justamente lo que hace es, con recursos que tiene también propios, tratar de maximizar esas utilidades. Como empresa B lo que se hace es tratar de utilizar un negocio, un modelo de negocios exitoso, que convierta utilidades, pero usar esas utilidades directamente para un fin, ya sea social o ambiental. Esa es la manera en la que nosotros, si logramos vender una pelota, podemos donar una pelota. Si logramos vender 10 pelotas, vamos a donar 10 pelotas. Si logramos vender 100 pelotas, se donan 100 pelotas. Y si vendemos, 1 millón de pelotas, vamos a poder donar 1 millón de pelotas. En el mercado se venden millones de pelotas por año. Si todas esas pelotas fuesen bola, se podrían donar millones de pelotas por año. Y eso lo hace simplemente el mercado mismo. Es utilizar la fuerza y el poder del mercado para poder resolver problemáticas sociales o ambientales de una manera sustentable, en la que el mismo mercado es quien lo soluciona.
Si recién te enganchaste con nosotros, estamos en comunicación en este momento con Matías González de Vidace, fundador de FECEBOLA, una empresa B de nuestro país que fabrican y venden pelotas de fútbol con el propósito de que por cada una que fabrican y venden, en realidad ellos donan otra. Contame en materia del proyecto, supongo que cuando arrancaron hicieron un análisis del proyecto, se imaginaban que para este momento tendrían X cantidad de puntos de ventas, X cantidad de pelotas vendidas. ¿Cómo vienen en relación a la planificación?
Bien, siempre las proyecciones van variando porque uno se imagina cosas y también en todo este camino emprendedor es una especie de montaña rusa en la que muchas veces te sorprendes para bien y muchas veces te decepcionas un poco porque no se dan las cosas que uno planea. Pero estamos muy contentos con el desarrollo de la organización, de la empresa. Ya van 2 años y medio, llevamos unas 9.600 y pico de pelotas donadas. Ahora, en un par de semanas, vamos a donar la pelota número 10.000 en un evento que estamos organizando. Así que eso nos pone muy contentos y para el futuro, ahora estamos con una campaña bastante importante de la mano de Mercado Libre, en la que hicimos un acuerdo también con la Red de Comunidades Rurales de la Argentina, que es una ONG que conecta a muchas comunidades rurales, escuelas, parajes, muchos pueblos marginados del interior del país, y también con la Fundación Andriani, que está organizando la logística de la entrega de todas esas pelotas. Entonces, desde el día de hoy hasta el final del Mundial, se van a estar vendiendo pelotas por Mercado Libre, con envío gratuito para quienes las compren, y por cada pelota que se va vendiendo por ahí, otra va a ir a parar a algún paraje, a alguna escuela rural de nuestro país. Y también para este año lo que tenemos pensado es el lanzamiento de la marca en Estados Unidos.
Mira qué bien.
Pensamos volver a utilizar una estrategia de crowdfunding a través de una plataforma local de allá, al igual que lo hicimos acá en Argentina, y eso va a ser durante el segundo semestre de este 2018.
En la experiencia que tienen hasta ahora, ¿cuáles son los clientes principales de FECEBOLA? ¿Consumidores finales o empresas que compran para regalar a sus empleados?
Mira, la idea que nosotros teníamos cuando arrancamos era tratar de llegar al consumidor final, porque principalmente lo que tratamos de hacer, como te contaba hace un rato, es tratar de llegarle al cliente y a la persona con el mensaje y con el concepto de que se involucre. Nosotros vendemos productos, pero lo que queremos vender en realidad es el concepto de estar involucrados.
Correcto.
Pero también nos dimos cuenta en todo este proceso de que el canal de ventas B2B a empresas directo para toda su parte corporativa, ya sea como regalo empresarial, tenemos varias reuniones con gente de recursos humanos que usan la pelota como regalo corporativo para diferentes eventos o para fidelizar vínculos o relaciones con empleados, clientes, proveedores estratégicos, y sino también desde marketing, desde trade marketing, muchas empresas nos llaman para hacer de repente booster de suscripciones o promociones de productos y demás. Y también mismo desde RCE, muchísimas empresas que quieren hacer acciones de donaciones de pelotas en diferentes barrios. Nosotros trabajamos con una red de más de 40 ONGs con las que donamos pelotas en 12 provincias de la Argentina. También hemos enviado pelotas a África, a Líbano y a varios países de Latinoamérica. Entonces, desde diferentes ámbitos, desde el canal B2B, también estamos logrando cierta escala.
Me parece que no es un tema menor, estamos próximos al Mundial, las empresas suelen tener atenciones normalmente con sus empleados, y creo que este canal, no solamente porque muchas empresas deciden regalar pelotas de fútbol simplemente por la cercanía con el Mundial y tal vez no tienen nada que ver con el rubro del deporte, pero a veces uno lo hace por el simple hecho de generar empatía con sus colaboradores en relación al Mundial. Digo, en este caso tiene la particularidad que si lo hicieran a través de FECEBOLA, no solamente van a estar generando mayor sentido de pertenencia, probablemente internamente a su compañía, sino que además están contribuyendo con este propósito que tiene que ver con llevar más pelotas a comunidades desfavorecidas. ¿Cómo es que hacen el vínculo ustedes con esas gerencias de marketing o recursos humanos de empresas para tomar contacto con ustedes? ¿Lo manejan ustedes directamente o alguna agencia?
No, lo manejamos nosotros directamente. Mucha gente nos llega a través de nuestra página web, que es www.fcbola.com. Ahí tenemos una pestaña para empresas, con una presentación también que muchos se bajan y nos llaman a raíz de lo que van viendo en esa presentación. Si no, el mismo en la página se ve bastante información de lo que hacemos. Y nos mandan correos, y si no, también muchas veces son conocidos de una empresa que tiene su departamento de RCE, que se contacta con otras, sino también a través de la comunidad de empresas B, muchas veces surgen contactos, y sino también a través de estos canales de comunicación, como por ejemplo la radio, sino también alguna vez salimos a entrevistas en el diario o en la televisión, nos llaman justamente porque nos vieron alguna noticia, les llamó la atención lo que hacíamos y les da ganas de sumarse. Entonces, a raíz de eso se abren las reuniones en las que, bueno, posteriormente por suerte salen operaciones en las que nos permiten llevar pelotas a más lugares.
Desde Radio Nacional Ushuaia realmente deseamos que le vaya muy bien, pero no solamente porque pensamos en la cuestión económica o social o ambiental de ustedes y su grupo inmediato. En realidad queremos que les vaya bien porque si este negocio y este proyecto a ustedes les va bien, van a seguir difundiéndolo. Y coincido contigo que tenemos que hacer hincapié, porque hay un montón de jóvenes que cada vez más se están interiorizando por esto de la responsabilidad social, quieren saber cómo encarar, terminan sus estudios, están decidiendo comenzar a abrir su propia empresa, y la forma en la que van a ganar ese dinero, que uno inicialmente piensa en eso únicamente pareciera, no es un dato menor. Entonces, cuando empresas como estas, que uno las ve como más palpables, a veces hay ejemplos que uno lo ve como más lejos. Este es un ejemplo que a mí me parece que es más cercano. Entonces, si a ustedes les va bien, el mensaje va a seguir propagándose por el resto de nuestro país, y yo creo que eso es lo que necesitamos, una generación que piense a ver con ejemplos concretos, con personas de carne y hueso como ustedes, que un día tuvieron una inquietud, que buscaron la forma, imitaron un modelo, y que hoy se están ganando la vida haciendo algo que les gusta, que ayudan a los otros, y creo que ese es el tipo de economía en el que tenemos que pensar. Por eso realmente, sinceramente, deseamos que les vaya muy bien, y nuestra contribución es poder seguir difundiendo este mensaje para que, sobre todo, más empresas que nos estén escuchando en este momento y estén pensando en querer comprar pelotas de fútbol para regalar a sus empleados de cara al Mundial, que puedan ponerse en contacto con ustedes. Matías, recordame el canal más, o el que más suelen hacer, tomar las empresas para tomar contacto con ustedes, ¿cuál es?
A través de nuestra página es www.fcbola.com, y si no, nos pueden escribir un mail a info@fcbola.com, que los respondemos todos dentro de las 24 horas desde que los mandan. Y tal cual como decías vos, nosotros estamos convencidos de que las empresas sociales son el futuro, y de que más que nada lo lindo de emprender desde lo social es que, de cierto modo, la satisfacción es doble. Más allá del lucro y de poder pagarse un sueldo, el estar haciendo algo que les dibuje una sonrisa a otra persona es espectacular, ¿va? O es al menos la principal razón por la que lo hacemos, es lo que nos gusta.
Pero pasa por ahí, hoy las empresas empezaron a dar cuenta, y cada vez más, de que los chicos cuando entran a una entrevista de trabajo, cuando van a una entrevista de trabajo, en realidad no es la plata lo que más les interesa. Muchos chicos están yendo a entrevista de trabajo aclarando que se van de vacaciones en 6 meses, que ya tienen el compromiso tal o cual acordado, preguntan qué otras cosas tiene la empresa para ofrecerles. Hoy los pibes se están relacionando más con las causas que con la cuestión económica. Y entonces, y este tipo de causas, de saber que ellos van a formar parte de un posible cambio transformacional de un país, yo creo que es algo que los chicos, que la generación de ahora está buscando. Por eso insisto que me parece que es genial esto que están haciendo, Matías.
Muchísimas gracias.
Bueno, seguramente, no sé, la duración de la campaña esta que estás haciendo, que están haciendo ahí con Mercado Libre, Fundación Andriani y la Red de Comunidades Rurales, ¿tiene una duración de tiempo?
Sí, va a ser hasta el 15 de julio.
Bueno, después del 15 de julio los vamos a volver a llamar para que nos cuenten cómo fue.
Dale, espectacular.
Matías, una vez más, gracias por haber pasado por Radio Nacional.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Era Matías González de Viace, el fundador de FCBola, esta empresa argentina. Ellos son una empresa B. Venimos hablando una y otra vez, semana tras semana, ¿qué es una empresa B? Bueno, lo escuchaste en primera persona. Ellos se dedican a fabricar pelotas de fútbol, venden pelotas de fútbol. ¿Pero sabes para qué lo hacen y cómo lo hacen? Con un sentido estrictamente, con una mirada de triple creación de valor. Ellos generan valor económico, valor social y valor ambiental. Venden una pelota de fútbol, con esa pelota de fútbol ya le calcularon el costo que pueden donar otra. ¿Y por qué la donan? Porque quieren seguir trabajando en la inclusión de personas, de comunidades desfavorecidas a través del deporte. Si vos estás del otro lado y tenés intenciones, o trabajás en recursos humanos de una empresa, o tenés una empresa y querés comprar pelotas de fútbol para tus empleados, toma contacto con ellos. FCBola. Seguimos haciendo más de RC Radio. Esos chicos que juegan ahí tengan zapatos de fútbol. Seguimos haciendo más RC Radio.
RSE Radio,
ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Sentado en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar y tú sonriendo, aceptándome, yeah. Bailamos bachata, merengue y boleros, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, Cupido flechándome, yeah. Termina la fiesta, cada cual a su casa, yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día, que te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Las reglas que había, la 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 la. Y bailamos bachata, merengue, boleros, hablando bajito, chocando los cuerpos y así, Cupido flechándome, yeah. La fiesta, cada cual a su casa, yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día, que te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día, que te ando extrañando como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida. Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había. Venció las reglas que había. Venció las reglas que había. Venció las reglas que había.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo nuestro país. Bueno, hemos hablado un sábado que otro, un jueves que otro también. Hemos hablado acerca de esta idea, parece que es un eslogan hecho, ¿no? Los jóvenes son el futuro. Bueno, nosotros no creemos eso, creemos que son el presente. Y parece que los organizadores de IDEA piensan lo mismo. Resulta que bajo el lema Los compromisos de la juventud, IDEA Joven, el espacio dentro de IDEA que impulsa y potencia el desarrollo profesional de los jóvenes menores de 40, realizó un encuentro para integrar a jóvenes justamente menores de 40. La idea era pensar juntos, o empezar a pensar en realidad, ¿cómo vamos a hacer para transformar nuestra queridísima Argentina? Pero con una mirada interesante, no es la mirada común, sino pensar el desarrollo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Bueno, para hablar de este encuentro es que estamos en contacto en este momento con Juan Pablo Scacerra. Él es presidente de IDEA, de Idea Joven, perdón, y gerente de Banca Empresas del HBC Argentina. Juan Pablo, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Leonardo.
Gracias a Dios, muy bien. Bueno, gracias por haber hecho este ratito. Primero, contanos a los oyentes de Radio Nacional, ¿qué es esto de Idea Joven? Nos encantó cuando nos enteramos de la noticia, pero contanos un poquitito, ¿de qué se trata?
Bueno, Idea Joven es un espacio dentro de Idea como institución. Uh-huh. Idea es la cámara empresarial más grande de Argentina, uh-huh, que tiene más de 50 años de antigüedad acá en Argentina, y Idea Joven, dentro, como te decía antes, de los espacios que tiene Idea como institución, tiene 12 años de historia, y bueno, convivimos en este espacio junto a otras áreas, como por ejemplo Idea PyME, la Escuela de Negocios y demás. Y bueno, dentro de eso, Idea Joven, lo que hace, como vos bien decías recién, nuclea a jóvenes sub-40, o sea, de 40 años y menores, y de algún modo lo que hace es tratar de orientar y ser la voz joven en cuanto a la formación profesional y personal de toda la gente que decide participar del espacio. Un espacio abierto, que es apolítico, donde participan chicos de empresas de todo el país, ya sean multinacionales, empresas grandes nacionales, pymes, uh-huh, y todos con diferentes especialidades. Tiene gente de recursos humanos, gente que trabaja en administración, otros que trabajan en finanzas, y también cruza todas las industrias, ¿no? Porque todos los que participan de Idea, a su vez, al trabajar en diferentes compañías, también entran todos los sectores y, digamos, de alguna forma están representados. Es un poco la definición de Idea Joven, y los que participamos de Idea Joven, básicamente es tiempo que le dedicamos a un poco lo que era tu introducción, a tratar de ver de qué forma podemos contribuir de nuestro lado a de alguna forma entender cuáles son las problemáticas o las inquietudes que hoy tenemos y sobre todo buscar qué acciones o qué cosas concretas podemos pensar y proponer para implementar y aportar nuestro grano de arena.
Nosotros, si bien hablamos de encuentro, porque hubo un encuentro, ahora me dirás cuál fue la fecha de este encuentro al que nos estamos haciendo referencia, pero entiendo que más que encuentro, es una agenda de trabajo la que ustedes tienen planificada a lo largo de todo el 2018 y en general vienen trabajándolo así. Pero puntualmente, yendo a este encuentro, ¿cuántos jóvenes han participado y cuáles son los principales ejes sobre los que se abordó en este encuentro?
Sí, este encuentro al que hacés referencia fue el encuentro de apertura que hicimos la semana pasada. Ese fue el encuentro de apertura del lanzamiento de Idea Joven 2018. Uh-huh. Esto es común. Idea Joven, lo que hacemos es, como te decía, tratar diferentes temáticas y las vamos estudiando y las vamos implementando en diferentes formatos. El evento de apertura y de cierre son realmente los hitos, porque es donde lanzamos la agenda del año en que vamos a trabajar. Uh-huh. Y en el evento de cierre, Leonardo, es donde contamos, bueno, cuáles son las conclusiones y las acciones concretas que proponemos. Dentro de tu pregunta puntual, este año nos propusimos 5 ejes de trabajo, o círculos, como les llamamos, uh-huh, donde básicamente los chicos se anotan en donde más les interesa, donde más les gusta, donde más se sienten representados, o donde más piensan que pueden agregar valor. Se trabaja todo el año y al fin de año, como te decía recién, se propone una conclusión y acciones concretas para cada una de las temáticas. Este año las temáticas las elegimos sobre la base de un estudio que hicimos a mediados del año pasado, donde básicamente contestaron más de 1.000 chicos de 220 empresas distintas qué visión tenían ellos del empresariado y cuáles eran las demandas de los jóvenes.
Mira qué interesante.
Y sobre la base de eso y los resultados que tuvimos, bueno, es como te comentaba recién, hicimos un diagnóstico y después del diagnóstico viene el segundo paso, que es la acción, y propusimos cosas concretas. Como el estudio fue tan grande y tan relevante, lo que hicimos fue, algunas cosas las vimos el año pasado, pero muchas nos quedaron para este año, y la agenda de este año la armamos en función de ese diagnóstico. Lo que
antes, discúlpame, Juan Pablo, antes de contarme la agenda, dijiste algo que me pareció interesante y quiero repetirlo por si enganchamos algún desprevenido, sí, del otro lado. ¿Cómo fue que hicieron la encuesta? ¿En base a qué cantidad de personas y qué es lo que le preguntaron?
La encuesta, después te la voy a mandar, la tenemos en la página de internet nuestra de Idea Joven. Lo que hicimos básicamente fue buscar mediante una encuesta, un encuestamiento que hicimos obviamente en base a Idea como institución que nos ayuda a promoverlo, una encuesta donde le preguntamos a los jóvenes sub-40 de Argentina qué visión tenían del empresariado, entre otras cosas. Ese fue por ahí el título que que le pusimos, pero de ahí surgieron varios emergentes que, bueno, como te decía recién, nos sirvieron para trabajar en cosas del año pasado y las que vamos a trabajar este año.
Sin duda ese resultado, por supuesto, que nos interesa para compartirlo con la audiencia, cuando después nos vamos a meter en la página y si no lo encontramos, después te lo vamos a pedir. Y de ahí surgen estos cinco ejes de lo que se habla en la gacetilla que hemos visto.
Sí, así es. Y básicamente, como te decía, del diagnóstico que sacamos, dijimos, bueno, vamos a accionar. ¿Y cómo accionamos? De vuelta, de las preguntas que le hacíamos, veías que los chicos tenían mucho interés en lo que es la ética y la transparencia en las instituciones. Uh-huh. O sea que en muchas de las preguntas emergía un interés y sobre todo un compromiso. Así, bueno, esto me interesa, a ver, contame un poco más. Entonces, sobre la base de eso, armamos uno de los círculos, que es este, porque la realidad, y al fin y al cabo, es sin instituciones con que digamos que tengan como piedra angular la ética y la transparencia, es como que no tiene mucho sentido seguir hablando, ¿no? Uh-huh. O sea, ya como país, como una familia,
totalmente,
trabajo,
sí,
se lo ves en todos lados. El segundo círculo es el de desarrollo de negocios sustentables, uh-huh, que bueno, vos en tu programa esto lo des hablar seguido, que ahí hablamos de sustentabilidad desde dos puntos de vista, no solamente de sustentabilidad en cuanto a negocios, sino también obviamente lo que es medio ambiente y etcétera, etcétera, y cómo una empresa puede ser rentable, ser exitosa y también preocuparse por el medio ambiente.
Correcto.
Y sobre todo con mucha parte en lo que es la carga social y el compromiso social de esa empresa para con ese, para el país donde está trabajando, ¿no? O la ciudad. El tercer punto es el de los liderazgos íntegros. Liderazgos íntegros, porque también emergía de la encuesta que ya no alcanza con ser jefe para los jóvenes, o sea, como que a los jefes ya les alcanza con que solamente sean el jefe y quienes marquen el camino, sino que hoy los jóvenes le piden mucho más a un jefe. Y dentro de eso, bueno, como te decía antes, en la encuesta emergió que esa demanda existe, está latente, entonces queremos entenderla bien cómo es para ver cómo podemos poner un plan de acción concreto en función de esto. El cuarto eje, que es el anteúltimo, es llama algo por ahí un tema que se viene tratando hace bastante más tiempo, pero que habla de la igualdad y la equidad de oportunidades. Uh-huh. Esto cruza todo, porque no solamente hoy por ahí está más de moda hablar de lo que es la igualdad y equidad de género, pero esto tiene muchas implicancias y muchas aristas. Bueno, lo que queremos entender y ir a más a fondo es para entender ¿Qué es lo que realmente les preocupa a los jóvenes de esto y cómo proponen ellos darle una acción concreta para justamente promover esta igualdad y equidad de oportunidades? Y por último, el trabajo del futuro. El trabajo del futuro es un tema también que por ahí en los últimos meses o en los últimos años se habla bastante, uh-huh, pero que, qué sé yo, yo cuando miro a mi hijo Felipe de 3 años o a mi hijito Julián de 9 meses, los miro y pienso que lo que leo en tantos estudios, ¿no? Que hay seguramente la carrera o el desarrollo profesional que ellos vayan a tener todavía no debe ni existir, ni mucho menos el trabajo que van a hacer ellos cuando sean grandes.
Leíamos, me reía porque leía una nota en un medio masivo de acá en nuestro país que decía, pensar que uno de los oficios que se está hablando en Europa son de especialización en operadores de drones, por ejemplo. Claro. Cosas que uno diría, jamás me lo hubiese imaginado, y sin embargo, como decís vos, hay que repensar los oficios y las profesiones, sobre todo los chicos hacia adelante.
Es que a lo largo de eso lo puedes extrapolar ya a cosas que son inimaginables, como decía vos, de la época de mi hijo el doctor, o sea, los médicos, el médico del mañana probablemente es un tipo que imprima algo en 3D, un hígado en 3D, ¿entendés? Y sí, busquen un técnico especialista en impresión 3D de hígado, qué sé yo.
Sí, totalmente.
Es muy, muy amplio.
Hemos visto por acá, y la verdad que es para hablar un rato más, pero si no queríamos tener, porque es un tema que queremos ir siguiendo de cerca, pero si no queríamos dejar de tener la primera impresión de lo que fue esta presentación del programa para el 2018. Entiendo que uno de los disertantes que estuvieron ahí es a Francisco Murray.
Sí, correcto.
Casi un amigo de la casa, te diría, para quienes no han escuchado hablar de él, es el director ejecutivo de Sistema B en Argentina y cofundador de la empresa BPAE. Es una historia puntualmente muy interesante la de esta empresa BPAES. Realmente, Juan Pablo, es una luz en el camino saber que hay jóvenes que se están involucrando por estas cuestiones. Me interesan los datos de esa encuesta, no porque tenga duda alguna de lo que contestaron, sino que a veces pareciera que uno comparte desde la emoción o desde lo que piensa, y cuando hay datos para poder compartirlos con la audiencia, convalidan de alguna manera lo que por lo menos algunos creemos que está pasando. Y yo no creo que los jóvenes sean una generación perdida, sino todo lo contrario. Creo que ellos están teniendo una concepción del futuro, una concepción de la realidad completamente diferente. Tienen una visión de los valores que es diferente a la que muchos de los adultos pensamos que tienen. Tienen una mirada completamente diferente, y para ellos hablar de desarrollo económico, social y ambiental no hay que explicárselos, porque lo están concibiendo de esa manera. Y me alegro que les estén dando este espacio para que ellos puedan expresarse porque creo que sin lugar a dudas son quienes están marcando el norte hacia donde tenemos que ir como país. Así que desde ya, un gran desafío tenés vos, no sé qué edad tendrás, Juan Pablo, pero como presidente de Idea Joven me imagino un gran desafío y una enorme oportunidad.
Totalmente, coincido con todo lo que comentaste. Francisco estuvo fenomenal, ustedes ya lo conocen bien, y habló mucho del propósito. Y muchos de los chicos que participaron del evento y demás no dejaron de ir a consultarle post-evento y de justamente preguntarle cómo él encontró su propósito.
Totalmente.
Y la verdad es que lo que hace Francisco es fenomenal. Por otro lado, coincido también, yo cuando voy a la encuesta que hicimos, que te comentaba anteriormente, uno a priori diría que la imagen del empresariado no daría un buen resultado, y sin embargo cuando veas los resultados te vas a sorprender, porque al ser la encuesta respondida a nivel nacional por más de 1,000 chicos de diferentes compañías, te vas a dar cuenta de que desde adentro se opina muy distinto que desde afuera.
Absolutamente.
Y eso es un poco lo que vos decías, y que no solamente la opinión es distinta porque lo ven todos los días en sus trabajos, sino que además, hoy en día cuando vos entrevistas a una persona para trabajar y demás, no te sorprende más cuando te preguntan el compromiso de la compañía con determinados temas, o el propósito de su trabajo,
totalmente,
y esto para qué
totalmente
va a servir. Cosas que por ahí, cuando uno era más chico no se animaba ni siquiera a preguntar, o ni siquiera se lo planteaba. Bueno, hoy lo plantean y además lo demandan. Por eso es que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para pasar estas demandas a acciones? Bueno, pongámoslas arriba de la mesa, sentémonos, pensémoslas todo el año, entre todos, y propongamos a fin de año ver qué acciones concretas podemos tomar para cada uno de los 5, y que los 5 círculos, y que cada uno después lo implemente, lo lleve a su compañía, a su casa, donde quiera, pero que tenga la herramienta para poder ver algo concreto en función de estas 5 cosas.
Juan Pablo Escacerra, presidente de Idea Joven y gerente de Banca Empresas del HBC Argentina, charlando con nosotros aquí en Radio Nacional acerca de esta presentación de lo que fue Idea Joven, acerca de cómo va a ser la agenda de todo el año, de la cual vamos a seguir compartiendo con los oyentes. Juan Pablo, muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para compartir con nuestros oyentes acerca de este maravilloso trabajo que estás realizando.
Muchísimas gracias, Leonardo, y a disposición para lo que necesites.
Un gran abrazo para vos. Era Juan Pablo Escacerra, presidente de Idea Joven y gerente de Banca Empresas de HBC Argentina, que pasó por Radio Nacional. Seguimos haciendo más RSE Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En la operación técnica, Alejandro Schaeffer. Producción nacional de Paula Nicolini. Y en la conducción, Leonardo Perdomo. RSE Radio, por Nacional, la radio de todos.
Quiero compartir este aplauso de ustedes con la Bersuit, Bergarabat, mis compañeros, la Bersuit.
mirarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te empieces a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM1150,
Santa Rosa,
FM95.9,
Salta,
FM102.7,
Mendoza,
AM960,
Córdoba,
FM100.1,
Formosa,
FM94.1,
Esquel,
FM88.7,
Ushuaia,
AM780,
Comodoro Rivadavia,
FM94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Pa, una pregunta. ¿Alguna vez fumaste un porro?
¿Sabés dónde compra droga? ¿Sabés?
Que Superman.
¿No tomás pastillas?
Ni para dormir.
¿Hiciste algo?
¿Te diera vergüenza? ¿Perdiste el día entero en Facebook?
¿Sabés lo difícil que es ser padre de un adolescente?
¿Sabés lo difícil que es ser adolescente?
Hoy nuestros hijos necesitan respuestas.
¿Querés que me vaya?
¿Querés que no esté?
¿Nunca la pasaste
realmente mal?
¿Pensás que nací sabiendo ser padre?
¿Pensás que nací sabiendo ser hija?
Por eso, más que nunca, los padres y madres necesitamos tu apoyo. Entrá a fundacionpadres.org y suma tu aporte a nuestro esfuerzo por encontrarlas.
Pa, una pregunta. ¿Por qué no tenés todas las respuestas?
Parece que me flechaste con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Y eso que tú no tienes comparación. Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz, no importa, quiero gritarte a todo pulmón. Y yo vivo por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos van gritando, la gente está saltando, la banda está tocando, que del estadio al cielo se escuche esta canción. Tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Y aunque no soy ningún santo, siempre canto la verdad. Quisiera verte ganar, esa es mi ilusión. Y yo vivo por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol, siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos van gritando, la gente está saltando, la banda está tocando, que del estadio al cielo se escuche esta canción. Y ahora vamos, seremos campeones. Somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas. Por toda la vida te voy a alentar. Ya.
por el gol, gol, gol. Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente. Robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente, sin que me arrepienta.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Si ella me encuentra, si por fin me encuentra. Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más.
Y de esta manera llegamos al cierre de un nuevo programa de RC Radio. Nos volvemos a encontrar como todos los sábados, 15 horas, por Radio Nacional. Hasta el sábado próximo.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.